El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 26 de agosto del año 2020. La frase del día. Decir adiós no siempre es motivo de tristeza. A veces es una señal de que la vida tiene preparadas nuevas y bonitas aventuras. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, muy bien, gracias a Dios. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
La decisión de Messi de irse del Barcelona obedece a la acumulación de muchos hechos. No le contrataron los jugadores prometidos, entre ellos Neymar. Echaron a Valverde, que era de la aceptación del grupo. Contrataron una empresa para desprestigiar el grupo de jugadores, incluyendo a Messi. Se filtraban permanentemente las conversaciones privadas entre los jugadores, el técnico y la directiva. Sacaron a Suárez y a otros compañeros por teléfono. Lo ignoraron en las últimas decisiones. No le plantearon para los últimos años un proyecto ganador. Y la copa se llenó con lo que dijo Koeman a Messi en su reunión personal. Se terminaron los privilegios en el Barcelona. El desgaste al que se ha sometido Messi en un equipo que no volvió a ganar internacionalmente tiene su límite y el argentino entendió que el momento había llegado. Lo triste es que la ruptura se dé como se rompen muchas veces los grandes amores, las grandes relaciones, sin comprensión, con resentimientos, a veces odios, de pronto en un juzgado con temas legales de por medio, demandas peleando por dinero y de pronto sin que le quede nada al Barcelona en este caso.
César, mi comentario de hoy lo voy a hacer un poco más adelante como respuesta al correo que nos envió Andrés López.
Vamos con el gol de hoy. Tiene que ver, para comenzar bien la tarde, con la final del torneo Apertura del año 2018. Se jugó el 9 de junio y ese año Atlético Nacional enfrentó al Deportes Tolima en el Atanasio Girardot. Tolima ganó el partido en los 90 minutos por marcador de 2-1 y empató la serie, puesto que Nacional había ganado 1-0. En la tanda de penaltis ganaron los Pijaos 4-2 y el cobro del título lo anotó Marco Pérez. Así lo sentimos en la voz de Eduardo Luis, para los colegas de RCN Televisión.
Marco Pérez quiere la gloria para el Tolima. Se ponen de pie en Ibagué. En el Tolima, atención. Imaginamos los nervios de todos. Preparen, apunten. ¡Fuego! ¡El campeón!
Marco Pérez jugó en el Tolima entre el 2014 y el 2019 y anotó 77 goles.
Nació en Quibdó, tiene 29 años, actualmente juega en Arabia Saudita. Actuó en Boyacá, Chicó, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Zaragoza, Independiente, Belgrano, O'Higgins de Chile, Medellín y el equipo Pijao. Con la Selección Colombia hizo parte del Suramericano Sub-20 del 2009 en Venezuela. Fue campeón del torneo colombiano con el Chicó en el 2008 y consiguió la Copa y la Liga con el Tolima en el 2014 y en el 2018. Al día siguiente del triunfo del Tolima, la prensa colombiana tituló así: El tiempo, la hazaña fue posible, Tolima campeón de la Liga Colombiana, el país de Cali, los de Gamero cumplieron la hazaña, el Heraldo de Barranquilla, Tolima campeón, venció desde los 12 pasos al Nacional y el colombiano de Medellín, Tolima sorprendió y fue campeón.
Soy de Chiriguaná, Cesar. Tengo 56 años, hincha de Independiente Santa Fe, escribe Daniel Emilio Argote Fuentes. Escuché esta mañana a César respondiendo una pregunta de Gustavo Gómez, quien le preguntó por el valor de Messi. Mi inquietud es la siguiente. Si no existiera el tema de la cláusula de los 700 millones de euros, ¿en cuánto creen ustedes que estaría tasado el traspaso de Messi? El Barcelona dice que no quiere menos de lo que costó Neymar, 222 millones de euros. Pero hay una referencia inmediata de comienzos de temporada, la de Cristiano, que está en un nivel parecido al de Messi, y el Juventus. Por él se pagaron 112 millones de euros. Yo creo que una cifra alrededor de esa que se pagó por Cristiano es lo que hoy, ante las dificultades y las incomprensiones, podría costar Messi.
Yo escucho, César, en 6 a.m. Los Secretos de Darcy. Me gustan. Pero esta mañana me sorprendió Gustavo cuando se metió en su cerebro para analizar la situación de Messi. Esas situaciones, esos estudios con profundidad, no los conocía yo en nuestro director de 6 a.m. hoy por hoy.
Óscar, es que estamos en la semana de la Cumbre del Poder Mental, que es un taller web científico que va de 3 de la tarde a 4 y media y estamos realizando con Pablo Jacobsen, con la colaboración de Caracol Radio, la Universidad Sergio Arboleda, el Ministerio del Deporte, la USANA Colombia, Espira Live, en fin. Y nos estamos metiendo en la mente de los deportistas, de los dirigentes y de toda la gente que hace la actividad atlética del mundo.
Le recomiendo meterse en la mente de Bartomeu, el presidente del Barcelona. Andrés López nos escribe al pulso@caracol.com.co. Me siento mal al escuchar sus comentarios sobre la novela de Messi y las decisiones tomadas por Koeman. Hablan pasionalmente y sin criterio. A Messi se le han pagado sus honorarios por jugar al fútbol. Esto no le da derecho a su comportamiento poco profesional y muy envidioso de quitar o poner jugadores, técnicos y directivos. Ustedes no pueden dar ese mal ejemplo a los jugadores de nuestro país. Informen como periodistas y no especulen como si fueran accionistas del club. Sé que no van a leer mis críticas en el programa, pero seguiré escuchando sus opiniones para ver qué tan cierto es que leen todos los correos. Andrés, sobre el caso de Messi, uno como periodista está obligado a analizar las dos situaciones. La primera, que Messi se cansó y decidió marcharse. Le mortificaron mucho la salida del técnico Valverde, la no contratación de Neymar, la investigación que ordenaron los directivos a los jugadores, la salida de Luis Suárez, su gran amigo, y finalmente la contratación de Koeman, quien en su primera rueda de prensa aseguró que en el Barcelona terminaron con los privilegios. La otra situación tiene que ver con los directivos, que a lo mejor motivaron la renuncia de Messi porque se cansaron de esos privilegios. Quieren manejar el equipo sin que todo lo apruebe el jugador, esperan ganar los 700 millones de euros establecidos en la cláusula de rescisión y quieren repetir el ejemplo del Real Madrid, que sin Cristiano ganó la última Liga de España. En nuestro caso, encontramos situaciones interesantes en los dos bandos y por eso está complicado resolver lo de Messi. Importante que él siga siendo el mejor jugador del mundo y que el Barcelona nunca salga del grupo de los mejores del planeta. Pero, don Andrés, espero que le haya quedado muy clara nuestra obligación como periodistas.
Don Andrés López, las razones que llenaron la copa de Messi son reales, no son invento de nadie. Están ahí y perfectamente se pueden comprobar. Ahora, opiniones tiene la Santa Madre Iglesia. En ese sentido, de la nota de don Andrés, Manuel Aguilar desde Bogotá, hincha del Unión Magdalena, dice, ¿ustedes creen que Leo Messi tiene la razón cuando yo creo que debe ser un profesional? Y son los futbolistas los que deben acoplarse al club y no el club a los jugadores. Y él tiene que cumplir a cabalidad las normas de la institución. Es que Messi nunca las ha incumplido. Pero en la vida hay ciertos privilegios que se ganan, como en el caso del fútbol, en la cancha. Y el hecho de ser durante tanto tiempo el mejor futbolista del mundo o uno de los mejores del mundo le dan por lo menos la posibilidad de opinar. O es que en Colombia, cuando opinaba Gabriel García Márquez o cuando opina el maestro Fernando Botero, el país no escucha y no les hacen caso. No son personajes de la política ordinaria ni de la actividad económica y social del país, pero sus conceptos y sus criterios por el puesto que han alcanzado en el mundo son importantísimos y de consideración. Lo mismo con Messi. Si ha ganado un lugar en el Barcelona, en el trono del fútbol del mundo, y me parece que sus exigencias y sus consideraciones deben ser tenidas en cuenta.
De pronto, Messi no tiene razón en todo, pero es el mejor jugador del mundo y eso hay que respetarlo. Eso se lo ganó, no se lo regalaron. Nelson Gabriel Mendoza Lizarazo. Difícil situación para el Barcelona ante el deseo de Messi de abandonar el club. Es cierto, es el mejor jugador del mundo. Le ha dado mucho al equipo catalán, pero no comparto que se ponga por encima del técnico. Si a Koeman le faltó algo de tacto en la reunión que tuvo con el argentino, fue mejor así. ¿Por qué? Porque es mejor dejar las cosas claras desde el principio. ¿Qué sentido tiene contratar a un entrenador para que sea condicionado por jugadores o por directivos? Nelson, por eso he dicho que la situación está complicada y muy difícil de solucionar. Eso no es, pues, ya se acabó el problema y vamos a hacer esto, no. Eso es difícil y complicado. Para mí hay verdades de un lado y del otro. Si yo fuera director técnico del Barcelona, me gustaría tener al mejor jugador del mundo, pero nunca aceptaría que él manejara el equipo.
Ahora, Messi manda en el vestuario del Barcelona, eso no tiene ninguna discusión. Eso no quiere decir que maneje el equipo. Fíjese que las últimas decisiones precisamente fueron las que disgustaron a Messi. La sacada de Valverde, la contratación de Setién, la contratación de Koeman. Por lo menos uno debería contar con el jugador más representativo del equipo y del mundo para tomar ciertas decisiones. Y antes de la pausa, Jason Verdeza Sánchez. En la Champions se vio que los equipos que mejor se prepararon fueron los que obtuvieron buenos resultados. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo les irá a los equipos colombianos en los torneos internacionales? Pues en eso, don Jason, todos están más o menos parejos, porque aunque algunas ligas empezaron competencia y entrenamientos antes que los equipos colombianos, no va a ser muy grande la ventaja. Aunque de pronto, por la angustia de la pandemia y lo que ha sucedido en los últimos 5 meses, puede marcar la diferencia. Ya seguimos. Carlos Sali Sarazo Carreño, desde Bucaramanga. Normalmente me gustan sus comentarios, aunque a veces discrepo. Pero esta vez me dirijo al señor Oscar. Con todo el respeto, considero que su palabra insignia de los últimos programas, hoy no tiene fundamento. Está usando esa palabra ya para salir de cualquier crítica. Si es así y aplica el hoy, como lo está haciendo, tendrá 365 mejores del mundo, 365 mejores equipos, 365 mejores jugadores, 365 mejores entrenadores.
Ay, don Carlos.
Tiene razón.
Ay, don Carlos. Me divirtió no su correo, sino la forma, esa emoción que le pone César Augusto a los correos que me critican. Pero vea, don Carlos, le voy a decir algo para que usted no se moleste, para que no se enoje, para que no tenga mal genio. Hoy, escuche lo que le digo. Hoy no voy a cambiar de opinión, respeto su correo, pero hoy seguiré siendo el mismo. Eduardo Castañeda desde Cali dice lo siguiente. Sobre la noticia de Messi y haciendo claridad que no discuto que es el mejor jugador del mundo y significa mucho para el Barcelona, me parece que lo defienden mucho. ¿Se les olvida a ustedes que el Barcelona viene de una goleada histórica y que en los últimos años fue eliminado vergonzosamente de la Champions? ¿Qué responsabilidad tiene Messi en todo lo anterior? ¿Acaso no hay un costo que debe pagar el argentino como referente del Barça? Eduardo, más sobre lo mismo, sobre todo con relación a mi pensamiento sobre el caso de Messi. Pero así como el jugador tiene responsabilidad en los fracasos del Barcelona, eso nadie lo discute, sería bueno que recordara usted también la lista de todo lo que ganó el equipo por Messi. Y ahí sí que gana sobrado el argentino.
Pero mire qué críticas sí hay. Por ejemplo, yo creo que sería muy injusto que Messi dejara el Barcelona sin que le entrara un dinero importante al equipo catalán. Y me parece que la manera de decir no quiero seguir a través de un burofax es una manera incorrecta y poco elegante, como sucedió con la llamada Suárez para decirle que no estaba en los planes. Don Juan José Rojas González, ¿me pueden explicar por qué la inmensa mayoría de equipos en Italia se le antepone la Juventus, la Roma, la Fiorentina, por lo que usted mismo anota? No es que sean sociedades anónimas, sino que en italiano equipo es la escuadra italiana, la escuadra de la Juve, la escuadra de la Roma. ¿Entendido, don Oscar?
Ay, Dios mío, por Dios, lo que uno tiene que soportar a esta hora, ese italiano, ay, Ave María, le están aprovechando esas reuniones cerebrales, eso es cierto, no lo discuto, pero las de los idiomas, sobre todo el italiano, bueno. Juan Sebastián Camelo nos cuenta que ayer Millonarios lamentó el fallecimiento de Eduardo Teixeira Maravillita Lima, delantero brasileño que anotó 45 goles en el equipo bogotano. Le comento, Juan Sebastián, que sus otras dos inquietudes hace poco las desarrollamos en El Pulso. Luis Córdoba nos recuerda que hace 2 meses nos escribió para decirnos que este año no habrá fútbol en Colombia por culpa de la incapacidad de nuestros directivos. Lo recuerdo, Luis. Comparto lo de los dirigentes, pero ojalá que sí tengamos fútbol muy pronto. Y finalmente, Danilo Mallorca nos escribe desde Neiva. Messi se irá al City y James para el Everton. Esto le dará más prestigio a la Liga Premier. ¿Qué opinan ustedes? Danilo, sería muy bueno para todos, menos para los hinchas del Barça que quieren continuar con Messi.
A mí me encantaría ver a James en el Everton, porque se encontraría con Ancelotti, que es un técnico que le gusta y que lo hace rendir, pero eso todavía no está resuelto. Nos escribe Alberto Londoño desde Salamina Caldas. ¿Ustedes me quisieran hablar de la Naranja Mecánica? De ese equipo famoso de Holanda en el 74 y 78. ¿Cómo jugaba? ¿Por qué le decían fútbol total? ¿Y quién lo dirigía? Nada más y nada menos, Alberto, que Rinus Michel, que nunca jugó profesionalmente, fue jugador de segunda división, que fue técnico del Ajax y en Holanda marcó el gran cambio táctico de los últimos 50 años en el fútbol. La Naranja Mecánica era un equipo que tenía una presión alta, altísima, diría yo. Todos atacaban y todos defendían, por eso se hablaba de fútbol total. No tenían posiciones fijas. Eran jugadores muy rápidos, con una gran condición atlética. Intercambiaban posiciones de una manera armónica, sin perder el esquema, y no jugaban con un centro delantero. Ahí surge la famosa posición de Cruyff como 9 falso. Y la presión se hacía no solo al balón, que ya existía, sino al espacio, que era lo más importante para evitar que el contrario se pudiera armar. El esquema era de 4-3-3. Surbier, Riksbergen, Hahn y Kroll eran los defensores. En el medio había 3 jugadores que eran Janssen, Neskens y Van Hanegen. Y adelante jugaba Rep, Cruyff y Rensenbrink. Pero todos defendían, todos atacaban, tenían una gran movilidad y una destreza física para ocupar posiciones impresionante.
Eso que sucedió hace muchos años confirma que los genios también existen en el fútbol, y uno de ellos, Rinus Michel. Uriel Gómez Acosta desde San Gil en Santander. Veo con buenos ojos la posibilidad de que Messi vaya a otro equipo. Qué bueno sería que jugara en la Liga Premier, una liga mejor que la aburrida española, donde solo 2 equipos pelean año tras año por el título. Y este mensaje para Oscar Rentería: los ciclos se terminan. Por favor, no más con Bolillo o con Maturana en la selección. Ustedes, César y Oscar, tienen amistad manifiesta muchas veces al aire con estos 2 técnicos, pero ya tuvieron su oportunidad. Uriel, sobre nuestras opiniones con relación a Maturana y a Bolillo, su respetable correo no las cambiarán nunca. A Maturana lo sigo considerando como un adelantado que nos cambió la historia después del empate en Arica 4-4 con Rusia. Y sobre Bolillo, ojalá algún día vuelva a dirigir y ya verá sus resultados. Yo no escribo por amistad, ni en favor ni en contra de nadie.
Le voy a poner este ejemplo. Yo soy o era amigo de Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, y critiqué fuertemente. Soy amigo de Carlos Puche y de Luis Alberto García. Me parecen grandes personas, pero los critico al frente de la presidencia de la Asociación de Futbolistas. Soy amigo de José Fernando Salazar, de César Guzmán, de el doctor Carlos Mario Zuluaga. Soy amigo de Eduardo Méndez y los critiqué severamente en el tema de la oposición a la Dimayor en la administración anterior. Entonces, olvídese del tema de la amistad, que no tiene que ver en torno a los comentarios nuestros. William Campo dice: recuerden que las personas pasan y las instituciones quedan. No estoy de acuerdo en que Messi maneje el Barcelona y sea el jefe del equipo. ¿Será que si Messi se va al Manchester City, Guardiola y el equipo se dejarán manejar el conjunto por él? Cuando uno habla de manejo, don William no habla que es el que toma las decisiones y el que firma los cheques y el que está siempre por delante en el momento de las grandes determinaciones. Es un tema más de vestuario, más de camerino, que lo tienen en cuenta, que lo consultan para tomar decisiones, que a veces pone y quita jugadores. Eso sucede, es un derecho adquirido. Que sea bueno o que sea malo, depende. Cuando el Barcelona lo ganaba todo, era buenísimo, porque Messi tomaba las decisiones y era el líder del vestuario. Cuando el Barcelona lo pierde todo, pues es malísimo.
Messi se lo ganó. Messi logró precisamente eso después de 20 años. Eso no es lo mejor para un equipo de fútbol. Lo que pasa es que Messi durante tantos años lo fue edificando, fue creciendo con eso hasta que llegó a ser la última palabra. Pero esa situación tampoco es fácil en un equipo de fútbol. Es complicada y sobre todo hoy día. Juan Fernando Sánchez escribe al pulso@caracol.com.co. Sobre la salida de Messi, me parece que es la crónica de una muerte anunciada. El hecho de que exista la cláusula que lo deja libre cada temporada hace pensar que en cualquier momento iba a tomar esa decisión. Si el argentino ya no quiere estar en Barcelona, no se le puede obligar ni hacer sentir mal. Al contrario, igual que con Cristiano, se le debe apoyar. Ya tiene 33 años y vivir nuevas experiencias en otro club también podrían servirle en su carrera. Juan Fernando, me gusta su correo. Usted es positivo y con diplomacia y justicia quiere arreglar las cosas. Ojalá que esas cosas terminen bien para las dos partes, el Barcelona y el jugador.
Escuche atentamente, Oscar, ¿cuál es el mejor de cada una de las siguientes tripletas? Correo que nos manda desde Montreal, Alejandro Rojas. La primera, Messi, Cristiano, Lewandowski.
Messi.
Messi, digo yo también. La segunda, Hans Flick, Jürgen Klopp y Thomas Tuchel.
Klopp.
Yo también estoy con Klopp. Y la tercera, Manuel Neuer, Keylor Navas y Jan Oblak.
Neuer, hoy el mejor arquero del mundo.
No, para mí no hoy, para mí es... Ahí difiero de don Oscar Rentería. Ya seguimos. Le quiero mandar un saludo a Hugo Galeano, que hoy está cumpliendo 56 años y hace un trabajo bonito por los entrenadores colombianos. La situación de Messi a esta hora. Se anuncia que Messi se va a presentar como debe ser el lunes al entrenamiento con el Barça, luego de las vacaciones, tiene contrato todavía, y se debe presentar. Bartomeu, el presidente, va a intentar convencerlo. A esta hora debe estar haciendo todos los contactos para buscar un acercamiento a Messi. Y el contrato que le haría el Manchester City, que ya empezó a hablar y a buscar la posibilidad, sería por 3 años en Inglaterra con el equipo de Guardiola, más 2 en Estados Unidos, manteniendo el mismo sueldo que se gana Messi en el equipo catalán.
César, antes de hablar sobre Messi, le cuento que ayer Wolfsburgo le ganó 1-0 al Barcelona y se clasificó a la final de la Champions femenina que se jugará el domingo. Su rival saldrá del partido que están jugando hasta ahora París Saint-Germain y Lyon. Van 32 minutos y el marcador está París Saint-Germain 0, le salió una jugadora positiva por COVID-19 hoy, y Lyon 0. César, le tengo unas excelentes declaraciones de Joan Gaspar. Él fue presidente del Barcelona sobre la situación de Messi. Me gustaría que las comentáramos una por una después de la introducción que él hizo. Joan Gaspar, como presidente del Barcelona, fue quien fichó a Messi para el equipo profesional. Reconoce que Messi es el mejor jugador del mundo por encima de otras figuras que también tuvo el Barcelona, como Di Stéfano y Maradona. Agregó Gaspar que Maradona era fabuloso y siempre llevaba el balón pegado a su zapato, pero Messi lo llevaba dentro del zapato. Y ahora sí, van los tres conceptos importantes de Gaspar sobre el caso de Messi. El primero, ha dicho el expresidente del Barça, el contrato firmado es muy claro y Messi no tiene razón. Si él quería irse, debió mandar la carta antes de terminar la Liga Española, pero no ayer. Si Messi si quiere ir o cualquier equipo lo quiere, deben pagar 700 millones de euros y punto. A mí me parece que eso está claro. No sé qué discute Messi, pero el Barcelona sí piensa que si él hubiera protestado antes de terminar la liga, que es lo que dice el contrato, él sería jugador libre, pero que ya la liga terminó y que muy tarde decidió Messi mandar la carta.
Lo primero es que Di Stéfano nunca jugó en el Barcelona, estuvo cerquita, hay que decirle al señor Gaspar que estuvo Maradona, pero no Di Stéfano. Y lo segundo, yo no veo eso tan claro de que hay que pagar 700 millones de euros. Además, nadie en el mundo los va a pagar. Primero, porque no puede, por el fair play financiero. Y segundo, porque con los 700 millones de euros, yo prefiero, en vez de comprar y de llevar a Messi, contratar a Neymar, a Mbappé, a Jordan, a Van Dijk y a De Bruyne, y creo que me sobra plata. Y el tema que se está, sí. Espéreme, os quitar un segundo. El tema que se está debatiendo es que Messi mandó la carta renunciando, diciendo que no quiere seguir después del 10 de junio, que era la fecha establecida. Pero hay que mirar la minucia del contrato, porque el contrato puede decir que se manda antes del 10 de junio cuando termine la liga, pero resulta que la liga terminó hace 20 días. Y estaría dentro del tiempo. Es un tema jurídico que va a ir a la FIFA y seguramente después al TAS si se llega a plantear.
Yo estoy entre los dos, entre Messi y el Barcelona, pero usted lo noto como muy del lado de Messi.
¿Sabe que sí? Yo estoy, pues sí, yo quiero que a Messi le vaya bien y quiero que Messi sea feliz jugando fútbol, porque nos ha hecho felices a los aficionados durante 12 años viéndolo jugar. No veo por qué tenga que estar del lado del Barcelona, que le ha hecho la vida imposible en los últimos tiempos.
Yo no estoy del lado del Barcelona, pero sí quiero tener una posición imparcial, porque me parece que Messi no renunció en el momento que era. Me da esa impresión. Ahora, tiene usted razón en el caso del presidente o del expresidente Joan Gaspar. Él quiso decir que en España, ¿no?, había conocido jugadores más importantes o tan importantes, más importantes para algunos y tan importantes como Messi para otros. El caso
detalle
de
Di Stéfano
y Maradona, sí, exacto. Ahora, dijo en la segunda oportunidad el señor, si yo fuera el presidente actual, lo convencería que se quedara un año más, pero jugando, porque yo conozco a Leo y sé que no se quedaría en el Barça obligado por un contrato y sin jugar. Yo pienso que eso es correcto, ¿no? Si Messi se queda con el Barcelona es para que termine jugando y siga siendo el mejor jugador del mundo y le dé muchas satisfacciones al Barcelona. Aunque correos de las personas que no están de acuerdo con su actitud dejan en claro que a Messi últimamente con el Barcelona no le ha ido bien.
No, y valen los correos, pero Oscar, mire, desde hace muchos años Messi únicamente mantiene 2 años de vigencia el contrato con el Barcelona, porque se protege por esa cláusula que le permite, advirtiendo un año antes, poderse ir libre. Lo que pasa es que Messi quiere al Barcelona, el Barcelona ha sido su vida, y tampoco creo que lo vaya a dejar botado. Y menos que se vaya a ir sin que al Barcelona le entre dinero. Yo creo que la negociación, si se llega a hacer y se logra por buenos términos, se va a hacer donde el equipo que lo lleve debe pagar un dinero al Barcelona, no llevárselo gratis. Y el otro tema es que si Bartomeu no lo convence, va a pasar a la historia como el presidente más nefasto en la historia del equipo catalán.
Sigue usted en favor de Messi, ¿no? Ave María. Bueno.
No, es que no, Oscar, es que si usted me va a comparar a Bartomeu con Messi, apúnteme ahí, no tengo ninguna duda, me voy del lado de Messi. Lo de Bartomeu es un desastre en el Barça, es terrorífico.
Yo no estoy... Pero yo no estoy diciendo que lo de Bartomeu sea bueno. Es que lo nota usted muy parcializado con Messi.
Entonces dígame, en el tema Messi-Bartomeu, ¿usted de qué lado está?
No, yo le voy a decir una cosa mejor.
Dígame de qué lado ahora, está. Si me va a criticar, comprométase.
Escúcheme. Desde esta mañana en 6 AM lo estoy escuchando a usted hablando de que Messi se va porque le hicieron la vida imposible, porque no le contrataron a Neymar, porque le echaron a Valverde, porque lo investigaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca dice, de pronto Messi se tiene que ir porque ha cometido estos errores. Uno de los errores, por ejemplo, de Messi, está claro, usted no lo manifiesta, yo sí, es que ha querido manejar al Barcelona por encima de todo, por encima del técnico, por encima de los directivos, mejor dicho, ha querido dominar el camerino y la cancha, y eso tampoco es bueno, así sea él el mejor jugador del mundo, eso no le conviene a los equipos, y menos al Barcelona, que es uno de los mejores del mundo.
¿Sabe qué pasa, Oscar? Messi, por supuesto que ha cometido errores, pero los pecados de Messi son veniales al lado de los pecados mortales del Barcelona. Lo de Messi en el Barça ha sido propositivo en favor del equipo catalán. No creo que inclusive el poder que se le asigna haya sido en contra del cuadro barcelonista.
Ya por lo menos triunfé. Le acabo de escuchar hablar sobre pecados veniales de Messi, porque anteriormente los únicos pecados eran de Bartomeu. Bueno, y finalmente el expresidente Joan Gaspar dijo lo siguiente sobre el caso de Messi. También quiero dejar en claro que no quiero que se vaya Messi del equipo, pero si eso ocurre, el Barcelona no se acabará. Se fueron Kubala, Maradona, Ronaldinho y Ronaldo, entre muchos, y no pasó nada. El Barça siguió. Finalmente dijo Gaspar que no cree que la situación llegue a la FIFA, porque el contrato es muy claro, está vigente y él lo tiene que respetar mientras alguien no pague los 700 millones de euros.
Puede tener razón. Yo no conozco el contrato y no puedo dar una opinión sobre el tema. Lo que es claro es que si la cláusula de irse un año antes no la va la FIFA o el TAS en caso de llegar allá, Messi se tiene que quedar un año más en el Barcelona o hay que pagar la cláusula de los 700 millones de euros. Pero yo no creo que el tema se fuerce de una manera tan radical en favor del Barcelona para quedarse con el jugador y en contra de Messi para no poderse ir. Yo creo que el tema lo van a arreglar, ojalá se arregle por las buenas y no termine eso en una pelea, en un juzgado o en un litigio que realmente no vale la pena.
Aquí tengo los titulares de último momento del mediodía de hoy sobre la situación de Messi en el mundo. Marca de España, el City toma la delantera en el fichaje de Messi. AS, también de España, el City inicia los movimientos para el fichaje de Messi. Olé de Argentina, la alcaldesa de Barcelona pidió que se haga todo lo posible para mantener a Messi en el club. TIC Sports en Argentina. A un día de la noticia que sacudió al mundo, los hinchas culés siguen protestando contra la directiva. L'Equipe dice, Griezmann podría jugar un papel clave en el Barcelona sin Messi.
Bueno, ya Ancelotti habló con James Rodríguez para llevárselo al Everton. Hay un interés real, creo que se va a plantear la primera oferta oficial por James Rodríguez de todos los equipos interesados, pero me acaban de contar de Inglaterra que la oferta del Everton no llegaría a los 20 millones de euros por el jugador colombiano. ¿Será que el Real Madrid lo vende por menos de 20?
Seguramente sí, lo puede vender por 15 o por 18 o por los mismos 20, porque James perdió valor, es que un año en esas condiciones sin jugar, terrible. Le voy a dar una noticia sobre Colombia, sobre el fútbol nuestro. Bucaramanga informó sobre nuevos casos positivos, 4 por COVID-19. Y el presidente de la Dimayor aseguró que espera que la liga se inicie a más tardar el 15 de septiembre. Ya no será la primera semana de septiembre. Esto es muy triste, mi querido César Augusto. Esto está bastante complicado y muy biche todavía.
Y yo no la veo tan clara tampoco la segunda semana de septiembre. Creo que vamos para la tercera semana de septiembre. El Once Caldas anunció que el positivo en la toma de muestras anteriores por COVID ya está totalmente recuperado y que los 40 integrantes del plantel están libres de contagio. Y atención, que acabamos de conocer el sistema de juego de la Liga Femenina. El grupo A tendrá Millonarios, Santa Fe, Equidad, Fortaleza y Llaneros. El grupo B, América, Cali, Pasto Junior. El grupo C, Nacional, Medellín, Bucaramanga y Real San Andrés, que jugará en el Bucaramanga. Clasifican los dos primeros y los dos mejores terceros, o sea, 8. Hay equipos que van a jugar muy poquitos partidos.
Habló usted de la Liga Femenina y van 43 minutos en el partido entre el Paris Saint-Germain y el Lyon, que está 0-0. El que gane jugará la final el domingo de la Champions Femenina contra el Wolfsburgo. No porque yo haya hablado de esto, sino porque me gusta que el señor Queiroz trabaje, porque para eso le están pagando. Se hizo una reunión ayer con muchísima gente que está al frente de la Selección Colombia, ultimando detalles para la convocatoria del mes de octubre, con miras a los compromisos que se tiene y que ojalá se desarrollen en el fútbol colombiano.
Una pausa y seguimos en El Pulso. Algunos medios hablan de la posibilidad de un trueque para que Messi llegue al Manchester City con Gabriel Jesús. Pero habrá que ver si a Koeman y al Barcelona le interesan ese tipo de negocios. Y mire, Óscar, para que vea lo mal que se manejan las cosas en el Barça, abogados de Quique Setién tuvieron que mandar un buró fax porque Setién no ha sido notificado de su despido. Está bien que le haya ido mal y que lo han sacado por la puerta de atrás y que no lo hayan dejado ni siquiera despedirse de los jugadores, pero que no lo notifiquen, eso sí es un acto de mal gusto, como llamar a Suárez a decirle que está desvinculado del Barcelona.
Lo voy a calentar a usted. Vale tan poquito Setién como director técnico que usted cree que con ese chicharrón que tiene Barcelona con Messi van a pensar en Setién. No, hombre, no me agarre. Sí,
pero le tienen que pagar, oígame. Oscar, le tienen que pagar.
No, yo sé. Óigame, le fue bien a Carlos Darwin Quintero. Terminó el primer tiempo 0-0 en el partido femenino entre Paris Saint-Germain y Lyon, dos rivales franceses. Las muchachonas bastante queridas, de verdad. Unas mujeres muy hermosas juegan al fútbol femenino en estos dos equipos. Carlos Darwin Quintero le fue bien en el partido del fútbol mexicano. Ganó su equipo 5-2 sobre Kansas. El equipo de él es el Houston. Hizo doblete y dos asistencias.
Le doy de colombianos. El presidente del Colonia, Horst Held, dice que están interesados en que John Andrés Córdoba, goleador, se quede en el equipo y que no hay ofertas para una transferencia. Juan Camilo Becerra, delantero colombiano que tiene 22 años, firmó contrato por 3 temporadas con el Español de Barcelona, procedente del Watford de Inglaterra. Y se enredó lo de César Arias para el América. El América apuntaría a Gustavo Torres, pero no parece fácil que Atlético Nacional salga del jugador.
Alfredo Morelos, jugador del Rangers, goleador, a mí me agrada mucho cómo juega, pero a veces su comportamiento no es el mejor. Parece que ya definitivamente arregló con el Lille. El viernes tendrá el equipo una reunión ya para finiquitar las cosas, pero yo creo que ya él es jugador del equipo francés. Vea, yo le voy a comentar una cosa. Hay muchas noticias con relación, por ejemplo, a traspasos internacionales que se empiezan a mover. Antonio Conte pidió a Kanté del Chelsea para el Inter y Mario Balotelli es pretendido por Los Ángeles Galaxy de la MLS. Hay muchas noticias con relación a Barcelona y a Messi en el panorama internacional y una de ellas tiene que ver precisamente con una especie de manifestación que se citó para este mediodía, hora de Colombia, ya entrada la noche en Barcelona, de protesta cerca al Nou Camp por la situación de Bartomeu y lo que está pasando con el jugador Messi, quien, como decía César, se va a presentar el próximo lunes a entrenamientos con el equipo. Jorge Almirón es el nuevo director técnico del Elche, equipo que jugará en la primera división de España. Y siguen los problemas por coronavirus en el fútbol español. Valencia informó un nuevo jugador contagiado, mientras que el Atlético de Bilbao comunicó que sus 6 jugadores aislados volvieron a dar positivo en las pruebas. Se perderán todos los amistosos de pretemporada. Hoy me dijeron que ante los nuevos casos de COVID-19, Ya voy con usted, César. Me dijeron hoy que ante los nuevos casos de COVID-19 del Quindío, el equipo había detenido sus entrenamientos. Esto no lo pude confirmar, no es cierto, pero sí, lo de los jugadores contagiados, sí. Pero lo que paró los entrenamientos del Quindío, no, eso no. El equipo sigue participando en sus prácticas.
César, escucho. En Montería, los de Jaguares siguen entrenando a 100 metros de una morgue portátil que se instaló ahí en el estadio para manejar los casos de muerte por coronavirus. Hombre, una noticia ayer preocupante, que fue cuando se desplomó Daley Blind, jugador del Ajax de 30 años, en el partido ante el Hertha Berlín. Pues el Ajax ha decidido apartarlo de los entrenamientos para hacerle exámenes, estudios muy detallados, a ver qué fue lo que pasó.
Según la radio de Cataluña, Bartomeu y Messi se van a reunir para acordar la salida o otra situación diferente, o sea, la quedada de Messi en el equipo culé. Messi pidió, sin embargo, a la FIFA un CTI, que no es a lo colombiano, no es el CTI de la Fiscalía, sino un certificado que llama CTI, que es un certificado provisional para una solicitud de transferencia internacional.
Ecuador anunció oficialmente a Gustavo Alfaro como su entrenador. ¿A usted le gusta Alfaro como entrenador de Ecuador? Él desistió de muchas ofertas en Colombia, ¿no? Incluso una de Atlético Nacional.
Hombre, Alfaro primero es una gran persona, es un tipazo. Yo lo aprecio muchísimo, somos amigos, pero me parece a mí que su campaña en el equipo boquense fue una campaña hasta cierto punto aceptable, digamos que no fue excelente tampoco, ¿no? Él tuvo una buena cantidad de partidos ganados, pero repito, no fue excelente. Pero él tiene varios títulos en su carrera deportiva y ojalá que le vaya bien en Ecuador. No va a ser fácil para Alfaro estar en Ecuador. Ese equipo es complicado hoy día, esa selección es muy difícil, hay jugadores que para manejarlos hay que tener mucha paciencia. Esto lo saco de conversaciones con técnicos colombianos que han estado por Ecuador.
Pero es buen entrenador, como usted dice, es un tipazo, ojalá le vaya bien. Terminó siendo un poco defensivo en Boca. Jorge Almirón, que tiene 49 años, fue designado nuevo entrenador del Elche. Este equipo recientemente ascendió a la primera división. Almirón fue técnico de Atlético Nacional en el 2018, usted lo recuerda, y estuvo hasta este año en el Al-Shabaab de Arabia Saudita.
El director técnico del Ajax, Mark Overmars, aseguró que es poco probable que el uruguayo Luis Suárez regrese al equipo de Ámsterdam.
Yo creo que es difícil. Lo de Luis Suárez me parece que está más cercano al fútbol de Estados Unidos que quedarse en Europa. Ahora, es un jugador costoso en el sueldo. ¿Sabe, Oscar, antes de terminar, quiero destacar algo que está sucediendo en Independiente Medellín? Y es la manera como están, por lo menos, lanzando el proyecto de fuerzas básicas. Hay una intención grande del poderoso por darle importancia a la categoría juvenil, a los infantiles, y poder proyectar al futuro esos jugadores. Esa es la salvación, Oscar, de los equipos colombianos.
Quiero decirle para terminar lo siguiente, y espero que se lo aprenda y que nunca lo borre de su memoria, ahora que la están trabajando. Yo todo lo que hago no es bueno. Usted todo lo que hace no es bueno. Y Messi todo lo que ha hecho en el Barcelona no es bueno tampoco.
Yo estoy de acuerdo. Messi se ha equivocado y ha cometido errores. Pero le repito, los errores de Messi son pecados veniales. Los errores del Barcelona son pecados mortales. Se nos acabó el tiempo. A todos gracias por la compañía. Y sobre todo, mil gracias por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol, con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.